que fue lo de la violación en India, de la
La chica
pareja,
Fernanda.
sí, de Fernanda, que estaban esperando, porque las autoridades de indias les pidieron que se quedaran unos días por la investigación y demás. Estaban esperando, pero que se querían ir a Nepal, ya están en Nepal. Hemos visto en sus historias de Instagram que, claro, han llegado a Nepal y la gente les reconocía por la calle y les preguntaba.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria, este es el capítulo 29 de la cuarta temporada y hoy vamos a hablar...
De nada, de que nos vamos a China, de que tenemos un montón de noticias, noticias de las que salen en los diarios, no las nuestras, que las nuestras pues es que nos vamos a China, que en este momento,
claro,
en concreto, es Jueves Santo. Nos estará oyendo alguien, que esa es la gran pregunta. Igual estamos hablando a la
Igual
nada.
Deberíamos estar haciendo procesión. Procesionamos.
Sí, tarán, en silencio.
Tarán, ¿en silencio?
No, pero yo... O sea, ¿alguien nos escuchará? Porque este programa...
Pues claro que
es,
alguien nos escuchará.
Pero es que un Jueves Santo...
Porque tú te crees que la gente... Pues muy bien.
Los viajeros
Iván
estarán viajando.
Y Nuria
estarán
es
viajando.
Especial para escuchar en el coche.
Eso es verdad.
Porque la radio... Y más en el coche, que se te desintoniza. O sea, conforme vas avanzando...
Solo se escucha Radio María, que eso es una cosa alucinante. Que tú vas de Cádiz a Barcelona escuchando Radio María, pero intentas cualquier otra emisora y estás
de
jodido.
Verdad, nuestros seguidores más fieles. Recomendarlo a vuestros amigos. Y que Iván y Nuria es perfecto para escuchar en el cochecito. En el cochecito me refiero, en trayectos, o en autobús, o en avión, o donde sea. Es de transporte. Además, así te transporta a viajes, o eso pretendemos.
Pero yo lo que me preguntaba era eso, el tema, joder, haciendo un podcast de viajes justo en Semana Santa, publicando.
Pues estupendo, porque la
Santo.
Gente se va de viaje.
Bueno, no sé si
o
nos
sea,
escucharán de viaje.
A todos los que os vais de viaje...
Sí que es cierto.
¿Un saludo?
Un saludo. Sí que es cierto que yo en viajes me llevo muchas veces para los aviones y tal. Me bajo los podcasts, me los descargo antes, porque es que no tenemos internet en los aviones, porque nosotros somos low cost.
Bueno, low cost y casi todo el mundo, la gente no va por ahí con internet en los aviones, ¿no?
Sí, hay gente que se lo paga.
Los flipados estos de, es que tengo que trabajar, ¿qué piensas? Pero esta persona, ¿cuántas horas trabaja a la semana? Estás ahí, descansa, duerme, ve peliculitas, te ves las series.
¿Te hago un masajito?
No, bueno, ya.
Bueno.
¿Y hoy de qué vamos a hablar?
Pues, no sé, la verdad es que yo estoy un poco así conmocionado con lo del Telegram.
Eso iba a decir. Yo quería aquí hacer mi Haciendo Amigos.
Haciendo Amigos.
Ponemos el Haciendo Amigos porque
casi,
es que esto
casi
va a ser
planetario.
Haciendo Amigos.
Primero voy a hacer un Haciendo Amigos planetario. No sé qué nos está pasando, si es que estamos subnormales profundos o medio subnormales. No lo sé, el grado de subnormalidad como humanidad está increchento. No sé qué nos está pasando, que ahora que si en Rusia, hablando de noticias, que si en Rusia hacen un atentado terrorista, que no se sabe si es atentado falsa bandera, Cristo que lo fundó ellos, si nos quieren meter en una guerra mundial, si es que, no sé, que digo, con lo bien que se está de viaje y vacacioneando, y el achenta así, en merdant, que se diría en valenciano, que significa en
jodiendo.
Molestando.
Jodiendo.
Eso por una parte. Y luego en España, las particularidades, es que parece un chiste. Yo lo pensaba.
Pero es que cuando...
Todo el mundo se reía de mí, de hecho.
¿Por qué?
Pues porque yo soy súper fan de Telegram y tengo todo en Telegram.
Ya, pues ahora se te han reído como...
Porque Telegram está muchísimo mejor. Es que las ventajas de Telegram, yo eso se lo iba contando a todo el mundo. De,
claro.
Está todo encriptado, no es como el WhatsApp que te lo pueden espiar y luego saben lo que has dicho, que vimos ahí el documental de la manada y todo eso. A ver, tampoco es que Telegram quiera decirlo como puedes delinquir, que no se van a enterar porque está todo encriptado y nadie lo sabe. Pero que vimos el documental de la manada y luego los jueces y todo esto tenían ahí acceso a las conversaciones de la
claro.
gente que decías, hombre, no sé.
Es que Telegram, históricamente, la empresa inició en Rusia. Es un grupito de amigos, en realidad, que...
¿Y lo han cerrado porque es ruso?
No. Al revés, sí, es que eso es lo curioso. Que este grupito de amigos, que eran rusos, que eran, pues, yo qué sé, unos flipados de estos de la tecnología, decían, el WhatsApp es una puñetera mierda porque todo lo que dices, al final puede el gobierno de Estados Unidos, pues,
espiarte.
Saberlo, claro, espiarte. Ellos eran activistas en principio también, con lo cual no querían como que hubiera un espionaje directamente a los ciudadanos de esa manera tan brutal. Entonces, eso, bien, al principio cuando no eres nadie, pues eso te va creciendo, se te va haciendo la bola grande, bien. Pero llegó un momento en el que, y sobre todo a raíz de todos los sucesos de Ucrania, no ya de la guerra, de la invasión de Rusia, Ucrania y tal, no, antes, cuando todo lo del Euromaidán, todo lo de el lío que se montó, pues los servicios gubernamentales rusos le pidieron a esta empresa que les pasara información, contactos de los chats de los supuestos ucranianos que ellos querían, ¿no? Entonces les pidió una serie de datos y estos se negaron y dijeron no los vamos a ceder. Y entonces tuvieron que pillar, para por si acaso, no sé, porque claro, ahí cabía la posibilidad de que la policía rusa pegara una patada en la puerta, entrara, cogiera los servidores y ya está, y ya se entera de lo que quiera. Entonces, por si acaso, se mudaron a Qatar, que tampoco es que sea el paraíso de los derechos humanos y de las democracias. Pero bueno, al menos pues seguramente no tendría extradición y esas cosas, entonces se mudaron allí. Luego ahora no sé en qué isla me dijiste tú que los habías visto que estaban, bueno, da igual. Pero han tenido ahí un recorrido. Entonces ellos al principio iniciaron como un proyecto de activismo, de descentralización, de que no hubiera un poder...
A los ciudadanos que no nos espíen, que podamos hacer lo que nos dé la gana.
Y se tuvieron que mudar de Rusia por ello. El caso, o sea, que en principio eso a los occidentales, entre comillas, les debería haber encantado. Debería de ser una cosa como que les pareciera muy
rollo
bien. De gobiernos europeos. Pero ahora resulta que se ha dado la vuelta a la tortilla y ya no les gusta que exista una red descentralizada de comunicaciones, claro, que no pueden ellos controlar.
Cuando no le puedes dar datos a los rusos y los rusos te lo piden, ¡oh, qué buenos son! Claro. Pero ahora es, no, tampoco me están dando datos a mí, a mí me los tienes que dar.
Justo lo que pasó es eso, que el juez Pedras les hizo... Es que, claro, es que...
España es para verlo. Es que yo me imagino a alguien que me está escuchando en Argentina y dirá, ¿qué haces quejándote si nosotros tenemos aquí al Milei? Que esto es otro haciendo
también,
amigos.
También, pero porque es también que el juez Pedras, es que yo me lo imagino, pues...
Un señor.
Si Ibáñez todavía estuviera vivo y siguiera escribiendo y dibujando a Mortadelo y Filemón, tendría que crear, en vez de la tía del cuartel general de los espías españoles, tendría que crear algo, el equivalente a los jueces. Es que es una cosa de risa, porque es que, claro, él pide a una empresa extranjera que además se caracteriza porque siempre se ha negado a dar cualquier dato, incluso lo que he contado, ¿no?, que se tuvo que ir de su propio país para no dar los datos. Le piden a una empresa que dé los datos, pues ¿qué va a hacer? La empresa no te va a dar los datos, eso es evidente. Entonces, ¿tú qué haces? Tu reacción, sin pedir informes, sin saber nada absolutamente de la repercusión de esa aplicación. ¿Telegram? ¿Eso qué será? Es que ese hombre seguro que no tenía ni puñetera idea de lo que era.
Hombre,
no sabía que era una aplicación que tiene el 40% de los teléfonos en España instalados.
No, ahora más, porque
claro, ahora
lo
ha aumentado. Este es el efecto Bárbara Streisand.
Sí. Ahora me salía todo el mundo, no sé quién se ha unido a Telegram. Y yo, vaya, ahora le da a la gente por ponerse Telegram. Se está percatando de que Telegram...
Claro, de que existe.
Pues... Bueno, la cosa, que por si alguien nos está escuchando desde Argentina, saludos también, o desde La Paz, Bolivia, o desde donde sea.
Que nos han prohibido.
Básicamente, nosotros el fin de semana pasado nos despertamos, bueno, empezó Meneame y cosas así, ¿no? O sea, se empezó a correr la voz de...
No,
oye, va a haber una orden de cerramiento,
por los diarios, de cierre. Sí, en los diarios.
Sí, pero que había como unas noticias, ¿no?
Yo creo que los primeros que aparecieron fueron El Confidencial y El Diario.es, creo, ¿eh?
Pues no sé, pero empezó a correrse la voz de van a cerrar Telegram. Las mujeres desesperadas como yo, en plan... Espérate, que todos mis archivos están en Telegram, porque...
Que tus grupos de alumnos están en Telegram.
Todo está, pero es que ahora WhatsApp también lo hace, ¿no? Tiene lo de links, media y todo esto, que te lo va guardando
posible,
los archivos, ¿no?
Sí,
o sea, como yo soy un desastre haciendo carpetas. O sea, es que sería para verlo. O sea, mi cerebro no funciona en cajitas.
No.
Entonces, mis carpetas, igual
no
que lo de Pinterest.
No es uno de tus virtudes.
Tampoco, yo tengo ahí como lo de meter cosas en cajas y que las cajas tengan un cierto sentido, no. Mis artículos se llaman último, versión última, moderada.
La última de la última. Esta sí que es la definitiva.
Fechas, no sé. Luego no encuentras nada porque dices, madre mía. Ahí se hace una maraña en vez de haber como una subclasificación. En vez de ser como muñecas rusas, una más grande, que guarda otra más pequeña, que guarda otra más pequeña. No, es el lío de cables, pues así, más o menos. Bueno, la cosa, que de pronto me dijeron, Telegram me gusta mucho porque como él ya se encarga de hacerte las cajitas, no las haces tú. O sea, ya anida él bien los archivos y los pone en grupos y todo está perfecto. O sea, que puedes reencontrar las cosas cuando las buscas. Total, que dijeron...
Aparte de los grupos, que eso es
van a cerrar Telegram. Y yo, mis amigos se rían de mí porque estábamos ahí de visita, comida, y yo paré todo en plan, atención. Saqué una libreta y empecé a apuntar cosas, lápiz y papel, analógico, los contactos de la gente. Así que si eres un amigo y me estás escuchando, probablemente ahora estés en mi libretita.
En una libreta de papel.
Y si no, si por algo cierran algo, es tan sencillo como decir, hola Nuria, ¿qué tal va? ¿Ese caos aún me tienes? Por favor, habladme. Porque yo soy una persona que no tiene WhatsApp.
Que eso es otra característica curiosa.
Sí, pero que parece ser que poco más si tienes que pedir un permiso al ayuntamiento para poder ser un ciudadano sin WhatsApp. Pues a ver, no tengo WhatsApp y ya está, no tengo.
Confiesa por qué lo cerraste.
¿Porque me molestaba la gente? Es que, a ver, una cosa es tener
los
WhatsApp...
Los grupos de WhatsApp son muy molestos.
Y otra cosa es estar obligado a recibir notificaciones por WhatsApp. A ver, que yo ya trabajo en una empresa pública, si quieren hacerme cualquier tipo de notificación, comentario, canales lo que sea, hay canales oficiales justo que son los canales de...
O sea...
El email, que yo tengo un email.
Aclarado y explicado rápidamente, cerraste WhatsApp porque no querías estar en los canales oficiales de tu los canales no oficiales, perdón, de tu empresa. Muy bien.
No, y porque era molesto. O sea, porque como era que molesto, era, claro, por eso. Había que leer un montón. No sé, tampoco sé si es que había el mute este de silenciar grupos
sí,
en
sí,
WhatsApp
sí,
ya
siempre
hace
se
tiempo.
Puede silenciar, pero claro, si todo
claro,
el mundo
pero,
está,
claro, justo,
entonces era por notificado.
Total, que yo no tengo. Y sigo sin tener. Y no
pues
pasa
muy bien,
nada.
¿Qué haces?
Lo que pasa es que me
es
pilló muy de sorpresa, claro, lo de vamos a quedarnos sin red social.
Sin ninguna manera de comunicarse, claro.
Y además hay gente con la que solo tengo contacto vía Telegram. Quiero decir, gente...
Que no tienes ni el número.
A ver, que es que yo tengo un club de lectura que a veces lo hemos contado hasta en el... Que es el chat 42 este, ¿cómo se llame? Bueno, se llama 42, no sé qué. Uh-huh. Chatbox... No.
Da igual.
Bueno, da igual. Se llama no sé qué 42 y solo tengo, joder, que ahí pues eso, hay rusos, hay ucranianos, hay indios, hay de todo el mundo, gente que está aprendiendo inglés y yo no tengo los contactos de esas personas. De hecho, hablamos pero sobre los libros que nos mandan, no,
claro,
no sé.
Y el hombre,
y de pronto los iba a perder.
El señor Pedraz no se había dado cuenta de que tú no puedes hacer eso. Tú no puedes coger y decir, cierro todo Alicante, no va a poder entrar y salir nadie de Alicante porque he detectado que se vende droga. Y como he detectado que se vende droga en la ciudad, pues cierro la ciudad completamente. Y, que se aguanten, que en la ciudad se hacían otras cosas que no eran ilegales y que eran, de hecho, mayoritarias las no ilegales. Eso a mí no me importa.
Es que es verdad que matar moscas a cañonazos.
Pues claro, es que es una barbaridad.
Y lo que es más raro es, ¿cuánto poder tiene un juez?
Demasiado.
No, en serio.
Me estoy dando cuenta de que demasiado.
Yo no sé.
Les dan demasiado
poder.
Yo
lo llego a saber de pequeño y me hago juez, te lo prometo. O sea, en plan, puedes marimandonear lo que te dé la gana.
¿Quieres poder?
No, pero en plan, ahora se me ocurre a mí una cosa porque creo que va a ser mejor para todos y vamos a probar a ver si es mejor para
vamos
todos.
A experimentar.
A ver si es mejor para todos que la gente no gaste. Y luego
no,
la excusa
ya
era súper tonta.
Yo creo que se ha acojonado porque yo he visto noticias ahí de que había el partido Pirates.cat, ya lo había llevado, lo iba a escalar a un tribunal europeo.
Hombre, claro.
Para que vieran. Había también demandas porque, claro, que tú hagas eso, lo que estaba intentando hacer el juez, sin ningún tipo de informe, que es lo que ha hecho ahora, ha prorrogado un poco la orden, ha dicho, oye, señor policías, enviadme un informe, que ya ves, la policía, ¿qué informe le va a dar? Bueno, supongo que en la policía habrá buenos funcionarios que serán del cuerpo de delitos informáticos, que sí que sabrán algo de informática, de Telegram y demás, y que podrán hacerle un buen informe, pero ya veremos quién se lo hace, porque igual se lo hace un policía cual se que está por ahí, ¿sabes? Que tampoco.
El random que dicen mis alumnos.
Claro, un policía random. Pues, le va a salir lo que le salga. O sea, lo que ese policía en ese momento quiera escribir. Que bueno, no sé. Eso no tengo ni idea. Pero tú lo mínimo que tienes que hacer, si eres un juez normal, si eres una persona que no tiene ni puñetera idea de un tema y quieres informarte del tema, es preguntarle a los que saben. Y entonces. Claro, se ha visto desbordado porque tenía eso, lo del Pirates.cat que lo iban a llevar a esto. Una demanda por prevaricación. Un montón de gente que le estaba... Que, bueno, la red social Twitter estaba... ¡Buah! Estaba,
pero si no te llamas, lo digo. Que como mis amigos del club de lectura este eran todos extranjeros, han empezado a preguntar, ¿pero qué pasa a los españoles? Porque claro, pues se lo dijimos al profesor y el profesor ha dicho, ay, pues voy a hacer otro canal que es una comunidad o algo así. Uh-huh. Voy a generar una comunidad en WhatsApp para los españoles y todo el mundo, ¿pero qué pasa con los españoles? Y todos ahí, claro, no lo entendían.
Claro.
Porque si alguien me está escuchando y no lo entienden, básicamente lo que ha pasado es que Antena 3, Mediaset y Movistar, que son unas empresitas que tienen una televisión que para ver series tienes que pagar, aunque también tienen series gratis,
sí,
se quejan de que hay gente que podía ver esas series o ese contenido
y partidos de fútbol y esas cosas
sin pagar.
Sí.
A través de canales de Telegram, que eso sí que no sé, porque yo ya ver la tele a través de Telegram, tengo que decir que no tenía ni idea,
no,
ni que se podía.
Me imagino que puede, bueno, no sé si se puede ver en directo. Lo que pasa es que supongo que compartirán enlaces a dónde se puede ver el partido de fútbol.
Lo dejo
o directamente graban los capítulos y los suben, no lo sé.
No lo sabemos. Pero la cosa que, pero yo qué sé, es que no pagan y ven cosas. Y tú pensando, joder, ¿no será más probable, yo qué sé, o más penoso, no sé cómo decirlo, que hayan, no sé, menores viendo porno en YouTube y no vas a cerrar YouTube. Y por favor, esto no es una idea para, pues ahora el siguiente paso, que cierren YouTube.
No, que cierren todo internet porque ya puesto.
Claro, sí, era lo siguiente, de claro. Un lápiz y una hoja no puedes tener. No, no. Sea que te dé por escribir o dibujar guarrerías, que no sé, claro. En serio.
Pero es que...
Es que era ya de chiste, porque era, ¿qué tienen en común? Pero Corea del Norte, China... España y Etiopía, o algo así. Que sí, es como los chistes de pequeños de...
Sí, es que al final...
Pues que Telegram es ilegal.
Claro, es que al final la cuestión es... no tiene ningún sentido que cierres algo que se está usando mal. Porque los cuchillos se pueden usar para asesinar. Pero no están hechos para ello. Están hechos para otras cosas. Y si tú me prohíbes los cuchillos en un país, pues nos hemos vuelto locos todos. Sí. Y estos jueces, pues, son un poco así.
Es verdad, imagínate que dicen... Gastan camisetas para, yo qué sé, taparle los ojos a sus víctimas y las violan por la calle. Ahora prohibimos las camisetas.
Bueno, eso pasó en España cuando se prohibieron las capas. Porque...
¿Qué capas? ¿La capa de ensayo y capa?
Claro, las capas, las en España, en la época, claro, de...
Medieval. No, medieval no.
Medieval no. Pero cuando todavía armas de fuego era el principio de las armas de fuego, la gente llevaba muchas armas blancas.
Se batían duelos.
Claro. Entonces decían que con las capas tú podías esconder una espada o una pistola. Y entonces, claro, se prohibieron.
Ay, solo vale para Ramón García
ahora
haga
sí.
Nochevieja.
Ahora ya lo han permitido.
Que eso es un presentador. Bueno, no sé.
Sí, que usaba capa todavía en el siglo
XXI.
Solo
el día de Nochevieja, supongo.
Solo el día de Nochevieja.
Para darlo de las campanadas.
Eso.
En fin, que nos hemos cagado en el señor juez Pedra. Hombre. Que yo me he enterado de su vida, que he pensado, pero es que, a ver...
Es que él tiene algo que ver, ¿no?, con las televisiones esas, con
pues va,
porque
parece,
sale por ahí bastante, ¿no?
No sé, pero
es que
sí, que
no
ponía,
tele, no sé.
Sí que ponía mucha gente, o me decían a mí los ucranianos, en serio, de, me decían, es que es muy raro que como que ayude, que potencie a las televisiones cuando él va a las televisiones y no precisamente por ser juez. Y yo decía, ¿y este hombre por qué va a las televisiones no por ser juez? ¿Ahora se ha hecho tertuliano? ¿O
seguramente.
Qué? Conclusión, que este hombre, no sé si es que va de estrella por la vida... Que es súper extraño, ¿eh? Porque en plan, tiene una novia... Es que ha habido ahí como súper cotillo.
¿Tiene su novia?
Tiene una novia como 28 años más joven que él. Que dices, Dios mío, estás pitopáusico, señor. Pues ya has hecho bastante con tener una novia y un hijo que tuvo el año pasado. O una hija, no sé, como que tiene un año.
¿Cuántos años tiene este hombre?
Pues ya no lo sé. Eso te lo tendrás que preguntar a tu Wikipedia
yo se lo pregunto.
O a alguien.
Pero ¿quién es su novia? ¿O qué me estabas contando de su novia?
Pues su novia es una que... No sé si era trepa, esto ya es invención Nuria, pero se casó con el anterior marqués de Griñón, que era el padre de la Tamara Falcó, que es una pijísima que sale en El Hormiguero y que su madre es la Isabel Preisler. O sea, que es farandulero. Parece ser que el marqués de Griñón, este es aristócrata, se ha muerto y tenía una novia también más joven, que es la Esther Doña.
Este hombre ya
pues ahora
está ya a punto de jubilar, está a los 65.
Pues ha tenido un hijo el año pasado.
Sí.
Y va de súper joven por la vida, no sé. Por favor, no te puedes apuntar al gimnasio
o a Tinder o a lo que sea.
A lo que sea, no, al Tinder no. Con 65 años se tiene que apuntar a...
Ay, darling.
Para solteros responsables.
Bueno.
Bueno, la cosa, ya hemos... Dentro de poco nos empapela el juez Pedraz este por decir, os habéis faltado conmigo.
Pues
tengo que añadir solo una cosa. Presuntamente.
Presuntamente.
Todo lo que hemos dicho es presuntamente.
Todo presuntamente, ¿eh?
Porque mi fuente es... Gente de mi club de lectura.
Mi fuente es Telegram.
Mi fuente, no. Bueno, a través de Telegram, ciertamente.
¿Ah, sí? Mira.
Pero yo qué sé, que el cotilleo esto de que ha tenido un hijo que se ha casado con la ex madrastra de la Tamara Falcó, cuando la madre de la Tamara Falcó es la Preisler, cuando va de estrella por la tele y todo eso, esos son datos, esos son hechos, ¿no?
Bueno, sí, sí pasan. Es que, claro, ya te digo, si yo no he visto la tele, con lo cual no lo sé. Supongo que
la
si
cosa,
lo,
que no lo
si
sé.
Apareció un periódico.
Pero habrá más jueces en la Audiencia Nacional y siempre hablan de estos, de los jueces estrella estos.
Sí,
o sea, que España parece...
Es un juez estrella, sí. Que de vez en cuando tienen que salir. Antes era el juez Garzón, ahora son estos.
El Bermúdez, que ese es el marido de la... ex marido de la... Eva Beni... No, Eva Beni, no. Elisa Beni.
Elisa Beni, vale.
En fin.
Bueno, que vamos a hablar de viajes, tenemos
eso,
un montón
porque,
de noticias.
Como sabéis, nosotros de jueces no sabemos.
No, de jueces.
Pero cagarnos
que...
en las personas que toman decisiones arbitrarias como cerrar redes sociales, sabemos.
Sí, eso sí que sabemos bastante bien.
No, pero imagínate que ahora quitan todo Spotify. Vamos a quitar Spotify, vamos a quitar YouTube, vamos a quitar Instagram, vamos a quitar Pinterest y...
Quítame la vida.
¿Y qué hace
la
gente?
Quítame la vida.
No, de hecho en España no hacen nada. A lo mejor quitan TikTok y se manifiestan o no lo sé.
Eso igual sí, ¿eh?
No lo sé, no sé cuál sería. En fin, vamos a más noticias.
¿Alguna noticia?
Las noticias viajeras.
El chatbot de Air Canada se inventó una política de viajes y ahora la compañía tiene que pagar por ella.
Es que es lo malo de que tiene el adoptar rápidamente tecnologías muy novedosas.
¿El chatbot es como un robotito?
Yo, el chatbot es como el ChatGPT. Cuando abres alguna página, a veces te aparece ahí abajo como...
¿En qué puedo ayudarte?
Sí, ¿en qué puedo ayudarte? ¿No? Y tú le puedes escribir algo, y eso normalmente es un chatbot, es un ChatGPT que hay ahí detrás, algo que no es una persona. Entonces, ¿qué pasó? Que un hombre fue ahí, un canadiense, fue ahí a preguntarle a una consulta y... Después de una pequeña conversación, el chatbot alucinó, que es como se llama cuando se inventa cosas.
De Lulu. Ah, no.
No lo sé cómo es en inglés, pero vamos, que se inventó que tenía. Porque el hombre le contó que iba ahí a un entierro porque se había muerto, no sé si un familiar, el padre o no sé qué. Era la abuela, que iba al entierro de la abuela. Y entonces el chatbot dijo que tenían una política que... él tenía que pagar ahora la tarifa completa, pero que luego se le reembolsaría en un plazo de 90 días un máximo de $880.
¿Por enterrar abuelas?
Claro, que eso dices, eso no tiene ni pies ni cabeza, pero el chatbot se lo inventó así y lo soltó. Claro.
Mis alumnos creo que tienen cerebro de chatbot a veces. ¿De dónde se ha sacado eso? ¿Qué le está diciendo al paciente? Que eso es inventado.
Va inventándose sobre la marcha, ¿no?
Sí, sí. ¿Cuándo puedo venir a recoger no sé qué? Y le dicen algo. Y tú, no te puedes inventar.
¿En serio?
Algunos.
Bueno, la cuestión es que este hombre, pues no sé, grabó la conversación o le hizo algún pantallazo o algo, y llegados los 90 días y que no le pagaban, decidió demandarlo. Claro, esto tienes que tener dinero para poder conseguir dinero. Este hombre lo demandó. En general, pues cualquiera hubiera dicho, mira, he perdido los $880, podía haberme ido con otra compañía, con otra más barata y tal. Pues he perdido la diferencia que haya, porque al final ese viaje tenías que hacerlo para ir a visitar a tu abuela que se iba a enterrar, ¿no? Entonces, la compañía se negó y en el juicio, flipa, lo que dijo es que la IA había usado palabras engañosas y que la IA era una entidad legal independiente responsable de sus propias acciones.
Sí, claro.
El juez
aquel, y el juez dijo, sí, hombre,
que
sí.
Tenía un poco más idea que el juez Pedraz, se le rió en la cara y les dijo, mira, pagad los $880 y no os condeno a pagar por gilipollas porque mira. Entonces,
¿y fue a juicio por 880? ¿No los demandó por nada más?
A juicio, sí, solo por esos
880. A ver, Canadá, los canadienses también son de aquella manera.
Bueno, pero es que igual el tío era abogado, tenía, yo qué sé, no lo sé. Hombre, las cosas,
tenía un
las
sentido
costas
de la justicia.
Juicio, sí que,
hombre,
sí que
claro,
se las abonaron.
Claro.
Pero bueno, pero la cuestión es que te diga una compañía o cualquiera que la IA que utilizan, que es una herramienta, es una entidad diferente, es que eso es para morirse, partirse.
Lo que yo decía, el de Lulu no tiene nada que ver con la alucinación. Una alucinación es que se inventa una cosa. Uh-huh. Un de Lulu es esto, que a veces también hacemos nosotros en Haciendo Amigos, es creerte que algo va a pasar como mágicamente.
Ah.
En plan, tendré una gran empresa, me voy a montar una clínica y va a ser la mejor de toda Europa y todos van a venir a mí y no sé qué. Y te lo crees.
Pero,
en plan, no tomas acciones para que algo pase, pero vas a
personas,
creer que...
No el,
sí.
No el...
O las ideas sobre los pronósticos que tú haces o algo así.
Vale. Pensaba que decías que lo hacía las inteligencias artificiales.
No,
yo digo,
no
yo lo único que sé de la inteligencia artificial que hace es lo de la alucinación.
Sí, pero esto de...
Lo otro
yo
no,
que es un poco Miss Wonderful.
Ya, sí, entiendo un
poco
el concepto.
Sonríe y encontrarás el amor, que dices, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿O
ya.
¿Por qué te vas a creer que va a pasar algo bueno sin tomar acciones?
Por cierto, hablando de eso, y eso tiene que ver con noticias que hemos... de hecho, hicimos un programa entero hace 2 semanas o 3 semanas, que fue lo de la violación en India de la pareja...
La chica Fernanda.
Sí, de Fernanda, que estaban esperando, porque las autoridades de India les pidieron que se quedaran unos días por la investigación y demás... Estaban esperando, pero que se querían ir a Nepal, ya están en Nepal. He visto en sus historias de Instagram que, claro, han llegado a Nepal y la gente les reconocía por la calle y les preguntaba si eran ellos. Y claro, enseguida los nepalíes, que son súper buena
nepalíes
gente,
deben ser majos.
En plan, ay, qué lástima tal, qué pena, no sé qué, nosotros no somos así, nosotros tal, y intentando ayudar a todo el mundo y tal, enseguida, pero que un poco que ya están fuera de esto, no se les ve especialmente alegres.
Hombre,
en un viaje
un
que debería
muy
de estar, claro. Pero bueno, es que la vida, pues lo que han dicho ellos, que es como cuando te caes de la moto, pues te tienes que limpiar el polvo y continuar adelante.
Sí, porque si no te da miedo. Bueno, sí. No lo sé, cuando te caes de la moto o conduces
rápido,
conduces, pues a lo mejor para viajes también han pensado
sí.
En esa afrontación.
Es un
ni
poco
idea.
La manera de... Sí, que yo lo veo súper súper bien. Yo también,
sí,
cuando
a
tenía
veces,
un quad y a veces
sí,
he tenido accidentes,
yo he tenido accidentes,
lo que tienes
también,
que hacer es subirte y volver enseguida, porque es que si esperas se te crea ahí... Como,
traumita.
Sí, trauma, bueno.
No, y la evitación ya hace que... Bueno, en fin. Pasamos a otra noticia. detenidos 16 trabajadores del aeropuerto de Barajas por robar en equipajes objetos por valor de 120.000 euros. Hola, me he encontrado una sudadera que me gusta mucho, vale 200 euros, me la quedo.
Sí, pero es que...
Es que solo conocemos una persona que ha trabajado en equipajes. Bueno, de hecho, dos.
¿Dos? Uy, a mí me escapa el segundo. Quizá más. No me acuerdo, pero bueno, da igual.
Pero uno que trabajaba exactamente...
En Alicante, cargando los equipajes, sí, cargando, subiéndolos al avión, y se quejaba de que muchos
decía que meten piedras, pesan un montón, meten piedras. Pero sí, claro, no los abrían.
No lo abrió, porque mira, si no, ahora estaría quizás detenido aquí.
Pero la gente que roba.
Mira, pues lo que han... Aquí hay unas fotos de lo que han robado, vamos. Hay botellas de alcohol, colonias de marca, de estas que compras en el aeropuerto, te las metes en el... Pues nada, todo ese tipo de cosas, relojes, tablets, móviles, auriculares, cámaras de fotos, todo, prendas de alta gama,
eso es lo que
un
yo
violín,
creo.
Encontraron dinero metálico y una Biblia.
Una
¿Qué
Biblia.
Digo yo? La Biblia que era para confesarse una vez, decir, hostia, que nos hemos pasado 120.000 euros robados en...
No te creas, que yo veo sudaderas que a veces dices, ostras, 380 euros una sudadera. Si yo compraba una sudadera por 25 euros y maravillosa calidad.
Y decían ahí, pues, en la noticia, que han intentado devolver a todas las víctimas, pero claro, muchas ni siquiera denunciaron o había problemas para identificar el
No, porque
objeto.
Yo me imagino, imagínate, tú y yo, se nos pierde una colonia que hemos comprado.
Claro.
No, empezaríamos. ¿La has metido en tu bolsa? No, seguro que te la has dejado en la silla del aeropuerto o algo así.
Pues la cuestión, que han localizado, por ejemplo, una cámara de un suboficial del ejército estadounidense, ¿sí?, que han tenido que enviarla a Puerto Rico porque estaba allí, un reloj de un directivo de una empresa que seguro que costaba una pasta, el violín ese era de un músico que tenía un recital en Londres y se lo robaron. O sea,
robado,
es
tío.
Que claro...
Sabían lo que robaban, porque hay violines
pero,
de estos de niños.
¿Sabes
pero...
qué había también? Había embutidos, jamones, queso,
hombre,
latas de conserva.
Yo soy lo primero que he pensado. Eso es lo primerísimo que he pensado de ya no lo vuelvo a dejar en la maleta por si me lo roban. O
hombre,
sea, es que
nosotros
es,
en
Nuria
general...
viaja con Spatec.
Sí, eso es verdad.
De hecho, pero, el Spatec Casa no. Tarradellas me podía patrocinar el podcast algún día. Porque es imprescindible para viaje.
En especia.
Estamos ahora haciéndonos los imprescindibles, ¿vale? Pues he quitado chaquetas para poner galletas y Spatec. O sea, en plan, esto ocupa lo mismo.
En China no hay Spatec. Lo que no sé si te permiten entrarlo, ¿eh? Tengo que mirar
pero hasta
la
que
política.
Llego me da tiempo a comerme.
Ah, eso sí, sí, que tenemos ahí unas horitas. Pero bueno, nosotros intentamos siempre no facturar. Intentamos llevar siempre una maleta de mano no muy grande. Lo que pasa es que muchas veces las compras que haces en el otro país, cuando vas a volver...
Iván es que está obsesionado con que va a comprar cosas. Como la otra vez se compró y le gustó sus
China?
Chaquetas
wow.
De Colombia o cómo se llama esa marca.
En China compraba falsificación...
Pero falsificaciones auténticas. O sea,
falsificaciones auténticas, eso.
No sé, eran tal cual las verdaderas. No sé cómo decir.
Claro que llevaban...
Para mí que no son falsificaciones, es que las hacen en China.
No
o sea,
lo
el
sé,
North Face lo hacen allí.
Sí, lo harán allí y las calidades eran altísimas. 10 euros unas chaquetas que valen aquí 200.
Era 2010 vale. También, ¿eh? Que ahora puede ser 24. Por
vale.
2024.
Pero bueno, 24. Si vamos con esa progresión, me parece muy bien. Las pagaría. Me han aguantado 15, 20 años. Eso.
Pues yo estoy a
aquí
punto,
confesando delitos.
Punto...
Porque comprar falsificaciones es delito.
No.
Juez Pedraz.
Comprar una
falsificación. No
pregunta,
compramos nada de
comprar
eso,
una falsificación que te dicen que es una falsificación no es un delito, ¿no?
Es que ponía
o sea,
marca.
Intentar venderla como falsificación o como auténtica será delito.
No lo sé, Nuria, yo.
Bueno, ya no lo sé, ciertamente.
Ahora,
de
cuando,
hecho,
cuando volvamos.
De hecho, en la propia
registran.
China, que esto es un.
Juez
tip,
Pedraz, juez Pedraz.
No, esto es un tip para viajeros. Yo compraba algo, llámale X. Bueno, ha prescrito que es del 2010. Pues
sí,
yo me compraba.
Pues si compramos ahora.
Ah, ahora no.
Ahora
no
vamos a comprar, ¿no? No, yo ahora me gustan mucho las marcas.
Además,
de
marca china. Yo ahora me la compro. Marca Chin Champín.
Chin Champú. Como uno que había que se llamaba San Chinchón.
Sin etiqueta. No sé cómo se
Sin etiqueta.
No tag. No tag. Es buenísimo nombre para ponerle.
No. Hay una marca que es la mejor. Sin chaqueta.
Pues sin chaqueta.
Igual vamos
bueno,
sin
la
chaqueta.
Cosa, que yo me compraba vestidos y me decían, vale tanto. Yo, no, más de 5 euros no te voy a dar. Además, te voy a dar un billete de 5 euros para hacer lo que quieras con él. Y la mujer decía, pues entonces te quito las etiquetas. Y yo, déjose las etiquetas, quítalas y haz lo que quieras. A mí las etiquetas me dan igual, que es para mí, no para vender.
Claro.
En fin. A juicio, la banda que captaba a turistas británicos para denunciar falsas intoxicaciones en hoteles de Mallorca.
Que eso seguro que lo habéis oído en las noticias, porque había como... Bueno. Claro, al principio se pensaba, uy, qué extraño. Que hay
siempre sean los británicos que están diciendo.
Sí, muchísimas intoxicaciones ahora de repente y tal. Y se hablaba como que podría haber como una especie de mafia o algo así.
O un bulo, ¿no? De ellos es que están creyendo que si dices eso te devuelven el dinero del viaje. Entonces todo el mundo lo va diciendo.
Justo, al principio era un poco eso. No sabían si era un bulo o si era que estaba ahí circulando entre los ingleses. Y les funcionaba porque es que
ellos en su legislación sí no tienen que demostrar nada, simplemente dicen que se han sentido mal o que han tenido vómitos después de haber comido en un hotel y ya con eso ya les valía, no tenían ni que ir al médico ni nada.
Que supongo que es porque en general...
Bueno, iban al médico 15 días después y decían, es que comí en España y vomité. Ah, muy bien.
Está muy bien. Pero supongo que porque en general allí no habrá mucho picaresca de esta, de vamos a intentar decir que es una cosa cuando no ha sido, porque si no, esa técnica no les funcionaría. Pero bueno, el caso, que ahora parece ser que ya se ha demostrado que sí, que eran una banda...
Es que parece que tour operadores tenían problemas, o sea, que
hombre, claro,
perdían un montón de dinero.
Perderían dinero, si es que es normal que perdieran dinero.
De hecho, decían que las propias personas habían denunciado que habían tenido intoxicaciones y que lo habían pasado muy mal y no sé qué, y los propios hoteles les respondían con las encuestas de satisfacción que ellos mismos habían rellenado,
sí.
Que todo estaba bien, como diciendo, pero ¿qué me estás contando ahora 3 semanas después que estaban malos?
Que al día
si
siguiente
tú
sales,
esto.
Está todo perfecto, wow,
pero
una maravilla.
Pero porque había unos
todo.
Abogados que te decían directamente anuncios, no sé si en la radio, no sé, que me imagino yo casi Better Call Saul, ¿sabes? Hay pantallas...
Y capleitos de estos americanos.
Anuncios a lo cutre de tu viaje te puede salir gratis. Y claro, se llevaban ellos la mitad de la indemnización.
Claro, es un poco...
Y bueno, al final la cosa es que se estaba manchando bastante el nombre de Mallorca porque otros británicos que no se enteraban de que esto estaba hecho por picaresca para que les saliera gratis el viaje realmente...
A ver, en cuanto a dinero tampoco era tanto. Eran 200.000 euros lo que habían conseguido. Que,
claro,
a ver, dentro,
que
dentro
del
monto de que mueve el turismo es nada. Pero claro, en lo que tú dices, el daño reputacional es súper alto y pues querían pararlo y han encontrado a la banda esta. Parece ser que los años entre los que operaron fueron 2016-2017, más que nada. Pero bueno, ahora van a ir a juicio y veremos lo que pasa.
Claro, pero van a ir a juicio no los propios turistas, sino la banda esta que los captaba.
Claro, claro, a los que incitaban a cometer el delito, o sea, o a dar un falso testimonio, no a los... A los propios turistas, que a eso, pues, en algunos casos les han devuelto el dinero, en otros no. Ya ahí así que no entramos.
Pasajeros de un avión con destino a Málaga atan al asiento a una mujer que formó un altercado en pleno vuelo.
Y hay vídeo.
¿La secuestran o qué?
No, parece ser que la mujer esta... Montó un pollo con una azafata porque quería la mujer... Iba el avión iba a aterrizar, ¿no? Y en ese momento que va a aterrizar, te dicen que ya no puedes, que te tienes que sentar, que ya no puedes usar los baños, que tienes que adaptarte el cinturón, poner el
asiento en posición vertical, las ventanillas.
¿Vale? Todas esas cosas que te cuentan ahí, pues la mujer en ese momento dijo, yo me estoy meando o me estoy cagando, que no lo sé lo que dijo, pero quería ir al baño y quería por todos sus huevos. Y fue una azafata ahí, está en el vídeo, ¿no? De que va una azafata. Ahí a decirle que no te puedes levantar de aquí, que esto, que no sé qué. Llega otra azafata, se monta ahí un pitote, iban a aterrizar, el avión no podía aterrizar.
Dando vueltas,
claro,
la gente que...
Porque, claro, el piloto también, dentro de lo que cabe, tiene que ser la persona responsable de todos los pasajeros que lleva dentro. Si una quiere hacer la loca, no puede el avión aterrizar y a lo mejor
claro,
tener un
eso también es
problema.
Verdad que no puede estar dando vueltas indeterminadamente.
No puede, porque va perdiendo
porque
el slot.
Bueno, aparte claro. Que porque pierdes el slot,
porque
tienes que hacer la gasolina justo, que eso te lo cuentan ahí en la diferencia entre una urgencia y una emergencia, que es un fallo de comunicación muy grande, que hubo una vez que hubo un accidente, bueno, uh-huh. Claro, lo que va a ser un accidente en el aéreo es que al final es un accidente
claro,
mortal.
Claro, que muere mucha gente.
Por no
comunicarse no, bien sí. Y tal. Pero bueno, la cuestión...
Por no, iba a decir aparcar, aterrizar cuando justo tienes que aterrizar.
Claro,
o sea, que el piloto tampoco puede estar ahí muy entretenido.
No puede, pero la torre de control, que es la que controla en ese caso todo el sistema aéreo, lo que tiene son como slots, son franjas de tiempo en las cuales le dedica a un determinado avión que está acercándose a pista y que sabe que si a lo mejor te da la franja de 7 y 10 a 7 y 20 en ese aeropuerto, pues tú vas a aterrizar en ese horario porque saben que vas a llegar en ese horario. Pero si ahora dices, no, tengo un contratiempo porque tengo una mujer que está haciendo el tonto, a lo mejor la de las 7 y 20 a 7 y 30 se ha cerrado y porque tiene otro avión y la de las 7 y 30 a las 7 y 40 a otro. Entonces, claro, a lo mejor te dice la próxima que tengo abierta es a las 8. Entonces retrasas un montón el aterrizaje. Bueno, pues al final los que tuvieron que contener a la mujer y atarla a la silla fueron otros pasajeros. Luego, por supuesto, la han denunciado, la Guardia Civil llegó, se la llevó en...
Ah, ¿que fue en España?
Claro, estaba aterrizando en Málaga. Es un avión que estaba aterrizando en Málaga, o sea que... Chicos, no montéis pollos.
Bueno, pero lo bueno es que la propia... ¿Cómo se llama? ¿Tripulación? No, la propia no, pasaje.
Por el pasaje.
Y lo resolvió.
Hombre, sí.
En plan, tienes que aterrizar, sí o sí.
Sí, no hay otra opción. Aquí no hay término medio, que tenemos que llegar a Málaga.
Denunciante de Boeing encontrado muerto en Estados Unidos. Espérate, esto es una noticia que nosotros contamos sobre Boeing.
El denunciante que empezó toda la... A ver, de Boeing ya hemos hablado, que está teniendo muchos problemas. De hecho, hay otras noticias de Boeing que no he seleccionado. Pues resulta que Boeing está a punto de llegar a quiebra. Nadie quiere invertir en Boeing. Se ha quedado sin dinero la empresa. En otras noticias están explicándolo todo bastante así. Porque claro, Boeing está perdiendo muchas
contrataciones, por así decirlo. Claro, ventas,
muchas ventas justo porque ha tenido muchos accidentes en sus nuevos modelos que se deben a mala calidad, directamente a que el avión no está preparado.
Chico, no me digas eso, que muchas veces tengo vuelos.
Ese es uno de los afectados. Son los nuevos modelos y, a ver...
¿Y la Airbus mejor?
Claro, ahora están, claro, esa es la competición que tienen ellos siempre, ¿no? Entre la compañía americana y la europea, y Airbus está funcionando, o sea, normal, no mal. Lo que pasa es que es eso, que ahora resulta que la persona que inició todo esto, que era un empleado de la compañía que empezó a decir que se estaban haciendo mal las pruebas porque estaban haciendo recortes y demás, ha aparecido muerto. Pero es que es súper curioso que este hombre, justo un tiempo antes de morir, le había dicho a su familia: si me encuentran muerto, no me he suicidado.
¿En serio?
O sea, que una persona que dice eso... Es porque se ve amenazado.
Yo
realmente...
no veo las películas. Antes, cuando hemos dicho lo de Rusia y todo esto, que ya he pensado, no, si es que el Putin ya era un agente
de la
secreto,
KGB.
Sí. Yo no veo las películas de 007, porque si no, me emparanoiaría. O sea, pasa más cosas de las que creemos que pasan.
Yo...
Y hasta aquí puedo leer, porque en España, si veis también una lista de gente que va apareciendo,
Nuria,
muerta.
Yo, si me muero, no me he suicidado.
Ya, yo tampoco.
Te lo digo.
Lo decimos aquí en
abierto,
en el podcast.
En abierto, ¿eh?
En abierto es en directo.
En directo. Y otra noticia que tienes ahí en el último lugar, que a lo mejor es bueno que saltemos hasta esa última.
Pues voy.
Es muy, muy altamente relacionado con esto.
Dice O'Leary, que no sé quién será, una persona.
El
de
jefe de Ryanair.
Vale, dice: en los 737 Max hallamos herramientas perdidas. ¿Que te compras el kit y te faltan cosas?
No, que dice que a veces se encuentran herramientas de los mecánicos que han hecho ese avión, o reposabrazos de las piezas de cuando van montando el avión. Que no les sobran, no. Que se las encuentran en... Pues abren un compartimento y les han caído ahí unas piezas. Es que yo me acuerdo una vez que fuimos a un mecánico y el mecánico estaba ahí desmontándonos porque teníamos una urgencia, no me acuerdo, que creo que se rompió el cable del embrague. Entonces el mecánico se pone ahí a trabajar.
Ah, sí, se le cayó una.
Y se le cayó una pieza, un
tornillo.
Y dijo: bueno, ahí está, si pasa algo, pues ya se verá. De momento, ahí está. Que yo dije: pero que es mi coche. Iba a decir: hijo de puta.
No, pero en plan, que se está moviendo. Y encima, claro, que me cobrarás por el servicio.
Me va a cobrar por todo esto. Pero...
Pues los de Ryanair ya están diciendo que son los del 737 los que tienen problemas.
Claro, es que ese es el modelo Max.
Luego tengo que coger vuelos. Bueno, me voy a coger un Ryanair próximamente, pero vamos.
Pues dice eso, que a veces se han encontrado ahí pues piezas de pues, trozos de un reposabrazos, de una llave inglesa por ahí suelta. Y dice el hombre: yo es que no entiendo cómo venden un producto tan caro, porque imagínate lo que cuesta un avión.
Eso iba a decir, que tampoco que te compres ahí un libro.
Sin que haya un test de calidad ahí final que te diga: pues estos problemas
ya, de
no
seguridad
pueden aparecerte.
Sí, claro. Pues se supone que los aviones son muchísimo más seguros que otras cosas.
Claro,
bueno,
claro.
Más seguros que otras cosas son. Dicho
claro,
así.
Pero igual están trabajando con mucha presión los trabajadores, con mucha prisa, con... Pues no sé, que...
Joder, pues no sé, pero tener una empresa como Boeing como para llevarla a la ruina ya lo tienes que hacer mal.
Pues parece ser que
aunque
se está
aunque había Twitter
está
y está medio mal, ¿eh?
¿Cómo?
¿No estaba Twitter ahora en un SX o algo así?
Sí, pero al Elon Musk se la pela todo. Elon Musk dice, bueno, esto unos miles de millones, ¿qué más dará? Así tiene el control. Seguro que encuentra otra forma de rentabilizarlo.
El centro de Málaga se llena de pegatinas contra el turismo.
Otra vez volvemos a Málaga.
Entre comillas, a tomar por culo.
Pero no, de aquí. No solo
es un fuck off, pero Yankees go home o lo que sea.
Sí,
pero versión española.
Es un poco el esto. Todas las pegatinas, no sé si tú lo has visto, eso, lo de que cuando tienes un alojamiento turístico te dan como una señal o una pegatina azul, que pone ATE de alojamiento turístico. Y tienes que pegarlo ahí. En determinadas comunidades es una manera, otras es otra. Pues
sí, pero nosotros hemos visto esas, que son las andaluzas, que claro. Están en...
Sí, sí, en algunos alojamientos turísticos, pues ahí también lo tienen. Y estos letreros sustituyen, ponen también las letras AT y entonces las resaltan. Y esta es AT, tomar por culo de aquí.
Ah, en vez de alojamiento turístico.
Claro, hay muchísimas más.
En plan, iros.
Antes, AT. Antes una familia vivía aquí, apestando a turistas... Antes esto era el centro, antes esa era mi casa, a tu puta casa, apestando a turista, alcalde tus muertos.
¿En serio?
Sí, todo ese tipo de noticias.
O sea, que está el centro de Málaga...
Parece ser que ha habido como una especie de manifestación así, ¿no? Una reivindicación, un...
Eso lo hemos tocado aquí en el podcast a veces, tangencialmente o incluso directamente, los problemas de gentrificación. O sea, que la gente tiene que estar saliendo de los centros...
Y de sus... De donde cascos vivía históricos. Históricamente, de donde nació,
sí,
quizás.
Pues parece ser que a Málaga ya ha llegado. Barcelona ya llegó hace tiempo.
No, claro, Málaga.
Y parece
Málaga
ser que Granada turística. También un poco, ¿eh? Uh-huh. Porque muchísimas casas que ponía antes gente vive aquí, ahora son, pues claro. Son casas para turistas.
Claro, no. Si está pasando en todos los sitios.
Hombre, en todos, en uno más.
Lo que y
otro
pasa
menos.
Es que esta noticia, junto con otra. Ahora luego te digo, junto a otras noticias, mi teoría, porque. No sé. Yo.
Well,
bueno, te la digo ya.
Sí, iba a decir. Estaba yo intrigada aquí creando hype.
No, es que llevan desde que se acabó la pandemia diciendo, no, es que la gente en la pandemia consiguió mucho dinero y además...
Muchísimo, ¿eh? Pero es que ya han pasado 3 años.
No, como que exactamente, que como que había ahorrado mucho dinero y que además tenía muchas ganas de viajar y por eso estaba viajando más. Y resulta que han pasado 3 años y esa excusa ya no me vale. O sea, el dinero de la pandemia está gastado. Las ganas de viajar de la pandemia está pasadas ya.
Están,
o sea, ya se han viajado.
Entonces,
¿qué iba a decir eso? Ese verbo no existe. Bueno,
es verdad. ¿No hay un verbo que sea ganas de viajar?
En español no, pero seguro que en alemán lo tiene, ¿no?
Wanderlust, ¿no?
Wanderlust es
como
diferente.
Ganas de vagar, pero vamos.
Es que no te puedes quedar quieto. No sé, es... Pero bueno, la cuestión, que no me pueden decir, no me pueden intentar justificar el que este crecimiento del turismo que está manteniéndose y sostenido es debido a...
Al ahorro de la pandemia.
Al ahorro de la pandemia. Puede ser que venga de la mentalidad de la pandemia, en plan... Que, mira, la vida es efímera, cualquier día nos pueden encerrar, nos podemos quedar sin nada, así que vamos a vivirla a tope. Y si a tope es endeudándonos para viajar, como la noticia que vimos hace no mucho de que los españoles se endeudan... Ah, no, es una noticia que tengo ahora.
Ah, iba a decir, yo estaba mirándole, Iván,
es verdad, es que la leí hace poco, pero la seleccioné para comentarla aquí en este podcast. Entonces, a ver si lo que está pasando no es que tengan los españoles mucho dinero de la pandemia, no es que tengan muchas ganas de viajar retrasadas, sino que a ver si la gente ha cambiado.
Yo creo que sí que ha habido un cambio generacional en cuanto a ver cómo lo decimos, prioridades,
uh-huh,
que
también,
igual a lo mejor yo tengo mentalidad viejuna, pero quiero decir que lo más importante para la gente de nuestra generación era tener una casa en propiedad. O sea, y...
Y tener más cosas, o sea, en plan un coche, tener...
Bueno, vale, pero que todo el mundo entendía que, no sé, era una aspiración. Tú estabas ahí estudiando la facultad y pensabas, ¿cómo voy a ser yo de mayor? Pues, hombre, si eras muy clásico, querías ahí
casita,
un marido, una casa,
coche,
y un perro.
Un
no lo sé, pero no, sin llegar a ese extremo, que a lo mejor ese extremo en nuestros abuelos sí, nosotros tampoco, que quiero decir, tampoco somos tan viejunos, somos viejóvenes.
Eso.
Pero sí que la gente quería tener una casa en propiedad. Y
una
ahora
estabilidad.
Muchísima gente con 30 años y salarios adecuados, diría yo, piensa que es imposible para ellos tener una casa.
Claro.
Y se han creído la propia mentira. O sea, yo creo que ellos ya se han creído que no pueden optar a tener una vivienda.
Sí.
No sé...
Sí, nosotros tenemos un ejemplo muy cercano.
Varios ejemplos.
Varios
porque
ejemplos,
si fuera uno,
exacto.
No me lo me daría igual. De gente, bueno, pues este es un flipado y se cree.
Sí,
entonces
sí.
Se gastan el dinero a lo mejor en viajes o a lo mejor en algo así como más...
No, porque piensan, nunca voy a poder tener una vivienda en propiedad.
Sí, de ya que no voy a tener esto, pues me merezco algo.
Y no estamos
algo.
Hablando de mileuristas, estamos hablando de gente que gana 2.000 o más.
Sí.
Y gente que gana 2.000 sí, sí. Y más. Con 30 años se cree que no va a poder tener una casa en propiedad.
Pero que
cuando
ya está,
Nuria y
ya
yo
es un
nunca...
P75, quiero decir que ya estás por encima de...
Claro, pero tú y yo cuando compramos nuestra primera casa ganábamos 2.000 entre los dos. También es cierto que...
Bueno, o incluso menos.
O incluso menos. En el principio, sí, porque tú estabas de becaria.
Sí, ¿eh? Además, claro, sí, no llegábamos a 2.000.
No llegábamos a 2.000. También es cierto que ahora te piden una entrada del 20%, que eso es algo que tienes que haber ahorrado.
Sí, pero que la gente
eso es
decide
verdad,
ganar,
que sí que
gastar
hay una...
en viajes mucho.
Sí, sí, sí.
Y antes era, bueno, pues con lo que me sobra me voy de viaje. Y ahora es, todo lo que puedo hacer en el año es irme de viaje. Eso es un cambio de mentalidad.
Sí, es un cambio
es
de mentalidad.
Me lo gasto ahora.
Lo disfruto ahora. Sí. No pensar en
más vale
largo,
bajar un mano que ciento volando
medio,
y nosotros éramos
plazo,
de los ciento volando.
Yo creo que es más de corto plazo, medio largo plazo.
Sí, como cual, necesito cosas para el corto.
¿Quién ganará?
No, esto no va de ganar o de perder.
No es ganar en ese sentido.
Lo que
sino...
se dice el relato, sí que les han convencido de no vas a tener una casa.
Sí, sí, eso lo tienen súper, súper metido en la cabeza, con lo cual...
Pero luego también hubo otra generación intermedia, o que a mí me pilló un poco más tarde, pero también la vivimos, de nos vamos al extranjero a trabajar. Y ahora, en cambio,
los
hay
aventureros
una generación...
esos que decía una
sí,
ministra.
Sí, bueno, que había gente que decía que lo hacíamos por aventura, que tampoco era eso, pero como que la gente sí que quería ir progresando en su puesto de trabajo. O sea, lo claro. De la escala... ¿cómo se llama? La escalera empresarial, solo teníamos
¿el
claro.
¿El ascensor social? ¿O?
No,
ah,
la escalera
vale,
empresarial
vale,
dentro
la escalera,
de la propia empresa que te decían,
empresa.
Aquí tienes que irte, pues te vas.
Sí, sí, eso también se lo creyó una generación ahí por el medio. Tampoco sí, le funcionó sí. Muy bien.
Pero no los sé. De ahora no, ¿eh? Los de ahora es que directamente, porque a mí, por ejemplo, muchas veces me piden, bueno, gente que me dice, oye, algún alumno que vaya a acabar, pues a ver si me lo recomiendas para trabajar, bla, bla, así, ¿no? Básicamente las típicas cartas de recomendación, pero directamente te las piden a ti en vez de... Y los alumnos dicen, no, ¿cuánto me van a pagar? Y tú, pero vamos a ver, ¿tú qué sabes hacer? Si no sabes nada, ¿te van a enseñar? No sé. Y aún así, y ellos están en fase de, prefiero estar en mi casa. O sea, que es una fase muy rara.
Yo es que entiendo todas las partes. O sea,
yo
trabajaría
también,
gratis. Eso
gratis
lo digo.
Tampoco.
Tampoco hubiera trabajado gratis nunca en mi vida.
Hombre, pero nunca hemos trabajado gratis.
Ya.
Pero tampoco hemos dicho, para eso me quedo en mi casa. O sea, es que la
bueno,
opción...
Bueno, tú fuiste becaria.
Un momento.
El becario
claro.
En el fondo es trabajar
y,
por
y lo
muy,
puedo
muy
decir
poco.
Que ganaba 604 euros. Y tenía que pagar 36 de seguro de, sí. De KV. Quiero decir que no teníamos ni seguridad social los becarios. Ahí es verdad que lo hemos conseguido. La...
Sí,
pero
sí,
el caso
conseguido.
Que... La opción de, pues para eso me quedo en mi casa, y nosotros y los de nuestra generación que empiezan a ser padres, es ahí como, Dios mío, que yo no quiero tener un hijo de 30 años aquí metido en la casa.
Menos mal que no tuvimos.
Creo que los viajeros es diferente, y eso también es interesante. Los ecologistas se hartan de la masificación turística y prohíben el acceso a los turistas a un conocido volcán de Lanzarote.
Pues tal cual lo que has leído en la noticia es, no puedo añadir nada más. A ver, yo lo veo bien como una reivindicación puntual un día ahí de, en plan, cortamos el...
Pero tantos turistas hay en Lanzarote, nosotros íbamos
parece
por ahí de excursión.
Es una puñetera locura, yo he visto fotos...
Porque Lanzarote y... estiman falla y todo eso.
Sí, sí. Sí, claro, Lanzarote es Lanzarote, no sé.
Que nosotros hemos ido a... Ya, pero por si me lío.
A ver, también...
Que nosotros hemos ido a Gran Canaria, hemos ido a Lanzarote, hemos ido a Tenerife.
Por eso te,
y si
te...
por algo me caracterizo es por no saber mucho geografía.
También te digo que es que esto... Son todas las noticias estas que te he dicho yo que tienen una relación de que...
Está explosionando. Sí.
Que esto se ha vuelto
todo un cambio de paradigma muy grande ya.
Claro.
Hay mucha gente.
Hay mucha gente. Tampoco sé si hay tanta gente. Había otra noticia que no la he puesto yo en la selección, que decía que en estas vacaciones de Semana Santa para los ingleses, ¿vale? Cuando es justo. Es que claro, nosotros en España también, además, también tenemos la Semana Santa para los valencianos.
No,
es diferente
iba a decir,
que los andaluces.
Creo que solo los valencianos lo tenemos diferente.
Bueno, vale, pero los ingleses no sé cuándo la tienen, pero que los vuelos a Mallorca desde Londres con. Espérate, no con la supercompañía, no. Con EasyJet, que era la más barata que había, 600 libras.
¿En serio?
Sí. 600 libras por irte la Semana Santa con EasyJet. O sea...
Es que me he quedado así en plan... Y
había gente que lo pagaba.
¿Tan caro?
Que dices, con ese dinero yo me voy a China. Bueno, de hecho, muchísimo menos me voy
joder,
a China.
Joder, muchísimo menos. 600
menos.
Libras, pero bueno.
¿600 libras?
Aprox.
Joder, claro que muchísimo menos. Un 40% menos.
No te voy a hacer el cálculo. Los empresarios del turismo alertan del riesgo de la burbuja. No es sostenible crecer tanto. Pues otra más de lo mismo. Estamos creciendo mucho.
Eso es lo que dicen.
Pero no es sostenible económicamente, o no es sostenible el planeta, o no es sostenible los barrios, o sea, los receptores, o no es sostenible
ellos,
que...
Hombre, por favor, ellos hablan de la parte económica y además se meten muchísimo...
Hombre, claro, llega un momento que no puede crecer y crecer. Quiero decir que esto es... Claro. A veces oigo yo ahí estadísticas de cada turista se gasta cada día, imagínate, una media de 200 euros que dices, no sé lo que hacen. Pues sí que se gastan dinero esta gente cada día. No puede crecer eso hasta el infinito.
Claro. La cuestión es, claro, obvia, eso es obvio, que no se puede crecer ahí infinitamente, porque estamos en un planeta finito. Eso algunos economistas todavía no lo han aprendido, que es una lección que te lo explican en física de primero, que dentro de una cosa finita no pueden haber cosas infinitas. No es posible, y por mucho que lo quieran.
No, pues no.
Lo que están diciendo, y se están metiendo muchísimo con las viviendas turísticas, dicen que temen de pasar de un boom a un crack, ¿no? Y entonces dicen que lo más peligroso ahí...
¿Un es, crack es que nadie viaje?
Un crack es que no funcione el sistema. O sea, para ellos que no se pueda crecer, etcétera, etcétera. Entonces, un poco una burbuja, ¿no? Y entonces, lo que están diciendo es que tendrían que ir con mucha prudencia y tal. Lo que se están quejando en realidad es diciendo, joder, que como ahora nosotros estamos creando muchos hoteles nuevos porque viene mucha gente,
estaba
como
pensando
prohibir
justo
ya los Airbnb y compañía, no vaya a ser que luego vengan las vacas flacas y todos estos nos los comamos con patatas porque están en fabricación todavía.
Es que nosotros hoy hemos leído otra noticia que no hemos puesto porque era como muy local aquí del periódico Benidorm, que han aprobado un plan que van a hacer 20 hoteles en el Levante. O sea,
en la playa Levante de Benidorm.
Sí. 20.
Así, de repente.
Más todos los que están en Poniente, más todos los que ya habían muchísimos en Levante, más todos los que hay en Centro, más todo lo que hay en Puerto. ¿Qué quiero decir? Que dices, ostras, no sé.
Se estáis bajando.
Mucho chorizo para tan poco pan.
No, para tan poca playa, porque es que en la playa no cabe más gente. Es que es imposible en Benidorm.
Hombre, yo qué sé. Es una locura. Querrá que la gente se bañe en diciembre. Y aún así en diciembre se baña mucha gente.
En la piscina. Porque es que no puede ser. Y también otra noticia muy relacionada con eso es que en Galicia... Ahora están construyendo muchísimos hoteles porque están diciendo, no, con esto del cambio climático la gente va a querer venir a Galicia porque una persona que esté...
¿Que le gustará la lluvia o qué?
No, y con todo el tema de las restricciones por el agua, que diga,
porque, claro,
no, un tío que está ahí todo el día jugando al golf, luego quiere llegar a su hotel y poderse duchar cómodamente, no con 5 litros de agua. Entonces no va a ir a Cataluña porque si hay restricciones de agua, pues montamos el hotel en Galicia. Ya, lo que no dicen es que al señor que va a jugar al golf a Cataluña le gusta porque hay una cosa que se llama sol y no estar duchándose mientras está jugando al golf. Esa cosa...
Bueno, pero a lo mejor
el cambio climático
no sé.
Yo no lo sé, pero hace muy pocos años estuvimos en el norte y es que decías, me voy a buscar el sol porque es que a 20 grados en pleno verano en la playa no se puede estar.
No, de verdad, o sea, la playa del minuto, le bautizamos así porque no aguantamos más. Pues después de que nos dicen que no es sostenible tanto turismo... La siguiente noticia, la gran renuncia llega a España a los hoteles de Canarias y Baleares que no encuentran trabajadores.
Claro, no quiere trabajar nadie porque es tan excesivamente caro, porque la vivienda es tan cara, no puedes alquilar.
Claro, es que para trabajar y además lo que te pagan por, imagínate, ¿cómo se llaman? Iba a decir chonis, pero no se llaman chonis, se llaman...
Kellys.
Kellys, las limpiadoras de habitaciones de hotel, pues si tú eres de allí... Tira que te va, pero es que si te tienes que buscar una habitación para vivir
si
ahí...
Si eres de allí, tienes la casa ya pagada.
Eso es lo que digo, que tienes... tu madre era, yo qué sé,
sí,
de Manacor y tú también. Vida, pues estás ahí, vale. Pero tener que desplazarte es imposible, es que no te da. Lo que no vas a hacer es ya como si fuera una película de Ken Loach, pagar para trabajar.
No, ¿sabes lo que se han inventado? Y la gente también está diciendo, oye, que no me da la gana.
Que vivas en el propio hotel.
Que vivas en el propio hotel, hacer habitaciones en una planta del hotel. Claro, pero es que estás trabajando y viviendo en el mismo lugar. Es que te pasas el puñetero día en el mismo sitio, que al final pareces ahí.
Yo conozco gente que ha hecho eso, pero como para ir a Inglaterra y para ir a Canadá y aprender el idioma.
Si te lo haces.
O sea, es en plan, es un esclavismo, pero estoy aprendiendo idiomas. Aunque no sé qué idioma aprendes estando en Canadá todo el santo día limpiando habitaciones.
Pero imagínate una pareja en la cual la mujer trabaja de arquitecto y el marido pues quiere trabajar de eso, de limpiar,
de camarero de hotel
o de cualquier trabajo que se haga en un hotel.
Venga, vale,
¿qué haces? ¿Te mudas con tu mujer a una habitación de hotel? Y estás ahí en la...
No, si fuera una habitación de hotel para ti,
no,
para tu mujer,
no es una habitación de hotel,
estaría
es
medio bien dentro de todo.
Tú al final también.
No, pero es que a lo mejor a saberla de gente que te meten en la misma habitación,
claro,
que no puedes estar ahí con tus matrimonios.
Claro.
Es que me lo acabo de imaginar un poco como los invernaderos de Almería.
Pues un poco, pero a ver,
solo que un poco mejor.
Las distancias de calidades, pero...
Por lo menos aire acondicionado, pero vamos.
Pero te ha saltado una noticia. La de España se endeuda para irse de vacaciones. Los préstamos para viajes se triplican en 2 años. O sea, la gente, entre 2021 y 2023, ha pasado a...
Se triplican, wow.
Sí, ha pasado a de los 2.000 a los 6.000 euros para irse de vacaciones.
De préstamo.
De préstamos. O sea, y el, de media. Porque,
y el nivel de intereses encima también ha subido. O sea, que te va a costar
sí,
más
también es verdad. Sí, sí, y encima
pagar
6.000
que te paga.
Y encima leímos hace poco que los días de vacaciones han bajado. O sea, que estás pagando más por menos tiempo, con lo cual te estás yendo a sitios muchísimo más caros.
Es que también es verdad que... A ver cómo lo digo,
a
sin que sea un haciendo amigos a gente que conozco. Hay
Dejamos
gente.
Un tiempo aquí.
Vale. Hay gente que no entiendo por qué, si su hijo toma la comunión, ven que la mejor idea es regalarle al niño un viaje a Euro Disney y pagar un supra mega banquete y no sé qué y no sé cuántos, y entonces pedir un préstamo para ello. Que dices, no sería mejor. Y luego están continuamente, que esto ya es haciendo amigos mucho, regañándole de no, es que. Como que le hablan mucho a los niños del propio dinero, ¿sabes? Como que el niño dice, me puedo comprar, no sé, un bollicao, que se diría en mi época.
Mucho.
No, porque tú te crees que el dinero crece de las plantas, no sé qué, no sé cuántos, que dices, tío, en vez de hacer un gran gasto, ¿no sería mejor que no estuviéramos torturando luego a los niños con...?
A mí el otro día...
Pero
uno...
luego, ¿por qué la gente se endeuda para irse a Euro Disney?
Pues es una buena pregunta, pero es que el otro día unos amigos nos comentaron que... Ellos iban a ser, creo que los únicos que no llevaran, a que no le pagaban a su hija el viaje de fin de secundaria o algo así, el fin de bachillerato o algo así, porque se iban
1.000 euros,
se iban de crucero los niños. Y habían padres que habían pedido créditos para ello. ¿Qué dices? A ver, señores, estamos...
Ya, no lo sé, yo ya te digo que como no tengo hijos ahí no puedo opinar, pero a veces piensas, ostras, no sé, pero pedir un crédito para algo, luego lo tienes que devolver.
Sí, exactamente, así es la vida.
Claro.
Y eso te va a hacer que pagues más de lo que pediste, porque así funciona el tema de los créditos.
Claro, pero no puedes estar continuamente. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor el modelo es: pido 6.000 cada año para irme de vacaciones, lo pido en agosto y los acabo de pagar en julio cuando pido para el siguiente. ¿Qué dices? Para eso no sería mejor ahorrar.
Y lo ahorras.
Ya.
En fin.
No sé.
Así la vida. Que yo qué sé, que es que la gente tiene muy poca educación financiera. Pero bueno.
Los guías turísticos que realicen visitas sin declaración responsable en grupos de más de 25 podrán ser sancionados en San Sebastián.
San Sebastián sancionado. Pues sí, eso parece, que le van a poner de 750 a 1.500 euros por hacer visitas.
¿Pero la declaración responsable es siempre para cosas turísticas o en general
no,
para juntarse con gente?
No, la declaración responsable es de los guías que vayan a hacer visitas y van a tener que cumplir lo que firmen en esa declaración responsable. Y esa declaración, entre otras cosas, dice que los grupos máximos 25 personas, que los horarios son de 8 a 11 de la noche, de 8 de la mañana a 11 de la noche, para que no molesten a los vecinos, que no pueden usar megafonía, etcétera, etcétera, esas cosas. Que, a ver, me parece súper normal que
a lo mejor luego se adopta en otras localizaciones.
Sí, seguramente. Pero incide todavía más en este tema de... ¿Pero qué está pasando? ¿Qué se han vuelto locos? Que ahora en los free tours, que antes había en 4 ciudades, están por todas partes y hay decenas.
Ay, que yo quería montar ese negocio y me
decían
que no.
Bien, mira.
Claro, sí, ya lo sabía yo. Una madrileña descubrió que puede viajar en moto con su perro gracias a un gallego y ahora recorre España con Toffy. Que supongo que el Toffy es el gallego.
El perro. Bueno, con el gallego igual recorrió algo.
¿Qué no. es lo que pasó con el gallego?
Pues el gallego le contó.
¿Ah, se lo contó? O
no,
sea, o que tiene un sistema
gallega,
patentado.
La gallega. La madrileña, que conoció a un gallego, no sé, en un viaje o no sé qué, el hombre le contó. Ah, pues sí, se puede viajar con perro y moto. Que tú dices, hostia, con perro y moto se puede viajar. Y dices, sí, la normativa solo dice que tiene
que ir... ¿Y que tiene que ir atado y con casco?
Justo, dice que tiene que ir bien amarrado, sin casco, ¿no? Sí, el casco no, pero que tiene que ir bien amarrado y que no interfiera con la posición del conductor, que no interfiera con el conductor. Con lo cual, la mujer, ¿qué hizo? Pues se fabricó un... o le fabricaron...
¿Una cajita,
no sé,
o qué?
Sí, una especie de transportín en la parte de atrás de la moto. Una especie de jaula, en realidad, donde el perro puede sacar la cabeza y tal. Le ha puesto unas gafitas al perro, unas gafas de motorista, porque dices que si no le entrarán...
Cositas.
Sí, los mosquitos que
sí.
Normal en la moto te entran a los humanos, a los perros también. Y nada, y le ha montado eso y luego le pone el collar atado a la cuerda porque dice la normativa que tiene que ir atado. Pues ya está, ya va atado.
La gente que nos haya, o sea, que haya ido a Tailandia alguna vez, habrá pensado, pues claro que pueden ir claro, perros en moto.
Pero
hay perros que van que parecen el conductor. Se ponen ahí de pie y con una patita en cada lado, que eso es como graciosito de ver. Luego hay gente que van, familias enteras de 4. Algunos salen del hospital de recién parida la mujer con su bebecito, todos ahí en la misma moto.
Claro, pues
o sea, no va a poder el perro.
La mujer esta decía eso, que que quería viajar en moto y ahora está recorriendo España con la moto. Así que, no sé.
Si os han entrado ganas de viajar, pensar que hasta el perro va a viajar.
Exacto, que hasta el perro puede viajar, o sea que...
Y oye, y si os queréis endeudar para viajar, soy libre de hacerlo, ¿eh?
Nosotros...
Mientras no lo tenga que pagar yo...
Ahí está, ¿eh? En fin, hoy hemos hecho muchos amigos, ¿eh? Ya hacía tiempo, estaba yo ahí.
Hombre,
con
pues
ganitas.
Yo me al principio de todo me he moderado un poco, porque es que España, si te pones ahí a desporotricar, pero eso es para ponerte la barra de un bar. Así que disfrutar de las vacaciones.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. ¿Te gusta nuestro podcast? Apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.